Systems, innovación en tecnologías agrícolas. Acalis, residencias para el cuidado de personas mayores. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Muy buenos días, ¿cómo están? 8:05, les damos la bienvenida a La Mañana de Agricultura. Los voy a estar acompañando yo, la periodista Jessica Castañeda, esta jornada. Cristina González retoma mañana, hoy tuvo una actividad a la que tenía que participar. Y vamos a partir con nuestra primera entrevistada, y ya se encuentra aquí en el estudio. Se trata de la presidenta de la CPC, Susana Jiménez. Muy bienvenida, gracias por venir aquí a Radio Agricultura.
Encantada de estar aquí, Jessica. Muchas gracias por la invitación.
Vamos a conversar de varias cosas.
Muy bien.
Vamos a partir esta jornada hablando de lo que ha sido un balance de este gobierno en materia económica y también cómo se proyecta inicia el próximo gobierno del presidente electo José Antonio Kast. Susana.
Bueno, a ver, basado básicamente principalmente en los números, ¿no? Yo lo que veo es que la economía chilena se ha mantenido a un ritmo muy bajo de crecimiento. Uh-huh. La verdad es que celebrar que podamos subir a 2.3, 2.4 es completamente insuficiente para el crecimiento y para el progreso y el bienestar de las personas. Hay que pensar que décadas atrás crecíamos a ritmos de 5% y ya llevamos una década en que estamos ahí en la medianía del 2%, y eso tiene evidentemente un impacto en las oportunidades, en el bienestar de las personas, porque cuando uno mira, bueno, ¿qué significa esto? Significa que llevamos ahora 3 años con tasa de desempleo sobre el 8%, eso sin lugar a dudas es algo que golpea a numerosas familias. Son más de 900.000 personas sin trabajo y alrededor de 2 millones de personas que están en la informalidad, que también es una condición de vulnerabilidad bastante importante. Y si a eso le sumamos que la situación fiscal, tal como lo dice el Consejo Fiscal Autónomo, está en una situación de estrés, yo diría que el cuadro económico, sin ser un desastre, pero no es positivo, no es un balance que uno diga estamos bien. De hecho, basta ver que las expectativas empresariales, las expectativas de los consumidores se han mantenido en rangos bastante pesimistas a lo largo de estos años. Y eso tiene que ver con decisiones que se han ido tomando a lo largo del tiempo, otras más recientes, por cierto, pero también no hay que desconocer que llevamos 10 años en una situación de letargo económico. Y eso tiene que ver con ir sumando regulaciones cada vez más gravosas, costos de contratación crecientes, desincentivos a la inversión, porque tenemos un sistema terrible de engorroso para sacar permisos y aprobaciones, una inestabilidad que se produjo post-estallido. Tuvimos pandemia, pero además, y eso no podemos desconocerlo, 2 intentos de modificaciones constitucionales con miradas muy, muy profundamente distintas. Y eso, por supuesto, como dijo alguna vez alguien, le mete incertidumbre al sistema. Y eso tiene efectos económicos que nos preocupan, ¿eh? Entonces, cuando uno dice, bueno, para adelante, yo creo que siempre los años electorales tienen una gran ventaja, que es que te permiten hacer una evaluación de dónde estamos y una mirada de política pública de más largo plazo, ya no solo la tramitación en el Congreso, la nueva norma, que todo eso hay que hacerlo en el día a día, pero es una mirada más prospectiva, más de largo plazo. Y nosotros quisimos ser parte de ese proceso, sin lugar a dudas. Desde la CPC y su rama, nosotros dimos a conocer una propuesta bien contundente de 50 medidas para incentivar los motores del crecimiento económico, mirando especialmente esa parte, ¿no? Cómo crear empleo, cómo dar mayor seguridad, cómo generar incentivos a la inversión, cómo hacer que nuestra economía sea más competitiva desde el punto de vista tributario, por lo tanto atraiga inversión y crecimiento económico, y eso redunde en más empleo y más bienestar. Y creo que ese debate que se dio al alero de las agendas presidenciales es muy positivo. Creo que hay una mirada consensuada, al menos eso es lo que uno vio en los debates, de la necesidad de volver a crecer, de volver a generar más empleo, atraer inversión. Y ahora, bueno, hay que ver que se implementen las medidas que para eso se comprometieron.
Susana, al principio, cuando asumió el gobierno del presidente Gabriel Boric, daba la impresión desde afuera que había mucha desconfianza hacia el mundo empresarial. A su juicio, participando ahí en uno de los gremios, ¿termina esto igual o mejoró la relación?
A ver, yo diría que había una desconfianza que nace de un desconocimiento de lo que hace el mundo empresarial, de lo que la importancia que hay en las inversiones, en el desarrollo de proyectos, y cómo eso genera una cadena de valor que va desde las grandes empresas, pasando por las medianas, por los emprendimientos, por los prestadores de servicios, y por lo tanto involucra de alguna manera a toda la ciudadanía. Yo siempre digo, oye, las empresas no es el dueño de la empresa, son todos sus colaboradores, son sus proveedores, hay una cadena de actividad en torno a cada uno de esos negocios, de esos proyectos de inversión, de esas faenas mineras que impactan profundamente a las personas. Entonces yo diría que al principio había bastante desconocimiento. Recordemos que incluso algunos ministros no recibían visitas del mundo empresarial o no formaban parte de las conversaciones. Yo creo que eso, rompiendo las barreras de la desconfianza, el desconocimiento, se fue generando una vinculación que yo creo que es muy positiva. Al menos yo puedo decir desde mi parte, yo tuve una relación bastante fluida a lo largo de estos años con los distintos ministros. Podemos haber tenido discrepancias, y discrepancias grandes, pero creo que cuando tú te sientas a conversarlas y las abordas desde el punto de vista técnico, y obviamente con respeto por esas diferencias, logras tener un diálogo. Efectivamente hay temas que nosotros fuimos explícitamente contrarios, hay otras que apoyamos. Ejemplo de eso fue, por ejemplo, el tema de los permisos sectoriales que promovió el ministro Grau desde Economía, y hemos sido muy proactivos en manifestar nuestro apoyo o nuestras dudas en todas las instancias que ha sido posible, en las tramitaciones en el Congreso, en las audiencias con los ministros, en las consultas públicas, y en la forma que desde la actividad gremial nosotros vemos que podemos hacer una contribución al mejor diseño de política pública.
¿Y se puede volver a crecer en torno al 5% en el corto plazo?
A ver, yo creo que es una meta factible. 5%, te voy a ser bien honesta, yo creo que hoy día el crecimiento está impulsado por la inversión, por el factor trabajo, digamos, o sea, la cantidad de trabajo que hay ajustado por educación, ¿no? Y la productividad. Y ya tenemos un pequeño detalle, que es la gran baja en la natalidad en Chile. Por lo tanto, hay un elemento ahí que ciertamente no nos ayuda para volver a crecer a ese ritmo. Pero descontando eso, crecer al 4 creo que no es algo tan lejano, tan distante. Es posible, pero ciertamente es posible haciendo las cosas distintas de cómo las estamos haciendo. Porque, insisto, llevamos 10 años en la medianía del 2%, algo que es insuficiente, que no da las oportunidades que las jóvenes y los adultos necesitan. Ojo que el desempleo está particularmente enfocado ahí en el adulto mayor, en la mujer, en los jóvenes, y por lo tanto a eso hay que revertirlo. Y ahí es donde uno dice, bueno, hay una batería de propuestas que surgen desde distintos sectores. Yo decía, desde nosotros, los gremios empresariales, hay propuestas sobre la mesa, desde las candidaturas, desde los centros de estudio, desde los partidos políticos, y yo creo que si hay voluntad y disposición, habiendo un diagnóstico consensuado, ¿no?, de que hay que volver a retomar mayores ritmos de crecimiento, eso es posible. Y yo solamente siempre me gusta ejemplificarlo. Nosotros, si lográramos crecer a ese 4%, que insisto, es alcanzable, en solo 10 años, y 10 años pasan rápido, Jessica, podríamos ser lo que es hoy día Portugal. En 15 años podríamos ser lo que es hoy día España. O sea, ya estaríamos en otras ligas de países desarrollados, a lo cual hemos aspirado por tantos años, pero que por probablemente políticas no tan adecuadas en la última década nos han llevado a que ese horizonte, esa meta, se vaya alejando en el tiempo.
Claro, hace un tiempo uno escuchaba Chile, un país camino al desarrollo, y de pronto se dejó de escuchar.
se dejó de escuchar y se empezó a alejar esa meta, uh-huh, porque hemos cometido errores. O sea, yo creo que en estos últimos 10 años, reformas sucesivas, alzas de impuestos nos han llevado a perder competitividad tributaria, reformas laborales que han ido encareciendo la contratación, haciendo más costoso generar empleos formales y finalmente promoviendo cambios tecnológicos que generan mayor productividad y mayor eficiencia en temas educacionales. O sea, yo creo que si uno mira así ya más en el largo plazo y no en lo inmediato, lo que realmente mueve el progreso de los países es la educación. Y sin embargo, se han llevado a cabo transformaciones en materia educacional que no necesariamente han apuntado a una mejor calidad de la educación. De hecho, los datos son bastante complejos. O sea, en Chile, a nivel comparado, tenemos un nivel de lo que se llama analfabetismo funcional en nuestros adultos que llega al 70%. Las pruebas comparadas de los jóvenes que miden cuál es tu nivel de competencia, nosotros en el rango más bajo, califica más del 40% de nuestros jóvenes. Los países de la OCDE que nos gusta compararnos es un 18%. O sea, estamos con una brecha de educación, de competencia, de cara además a las importantes transformaciones que estamos viviendo en materia de tecnología, de inteligencia artificial y todo, que nos deja no suficientemente preparados para enfrentar esos desafíos que son los que nos van a permitir volver a retomar esos ritmos de crecimiento. Así que hay harto de qué ocuparse. Yo creo que tenemos la oportunidad de hacerlo. Tenemos un país lleno de potencialidades que son muy particulares. O sea, pensemos lo que ha sido toda la revolución de las energías renovables gracias a condiciones climáticas de radiación solar, de vientos que tenemos en Chile. Y pensemos en todo lo que significa la industria del cobre en un mundo que está transitando hacia una transformación energética que va a requerir de cobre, que está transitando hacia la electromovilidad, que requiere cobre, pero también litio. Todo en todo eso nosotros somos campeones mundiales, tenemos condiciones de observación de las estrellas privilegiadas. O sea, tenemos fruta que es de exportación y tan valorada en los mercados internacionales, salmonicultura. O sea, potencial no nos falta, pero claramente tenemos que hacer las cosas bien para que volvamos a ver esos ritmos de crecimiento mayores.
Susana, hace unos días la CPC y varios gremios se reunieron con el equipo económico de José Antonio Kast. ¿Qué plantearon ahí y qué le parecen los nombres que están sonando ahí para encabezar como Jorge Quirós, ese equipo?
Sí, bueno, yo creo que en los hechos Jorge Quirós está liderando el equipo económico. Nosotros pudimos estar con el presidente electo, lo visitamos con todos los presidentes de nuestras ramas, y él estaba acompañado por Jorge y su equipo. Y ahora también esta semana tuvimos la oportunidad de juntarnos con Jorge Quirós y con Tomás Bunster, con su equipo económico, contribuyendo también a profundizar lo que es la ley de permisos sectoriales. Uh-huh. Hemos trabajado eso profundamente para proactivamente ayudar a que una ley que fue, como decía, felizmente aprobada en el Congreso, pueda no solo implementarse adecuadamente, sino que también profundizarse. Y en ese sentido, creo que ha sido bien valorado que podamos desde el sector privado y desde la experiencia del mundo empresarial contribuir con propuestas que puedan materializarse, ojalá, en los primeros días de gobierno. Así que en ese sentido, nosotros contentos, hemos tenido la oportunidad de tener esas conversaciones, de estar con los equipos. Son buenos equipos, no me cabe ninguna duda. Y esperamos que esa expectativa que se ha generado, porque hay que reconocerlo, hay uh-huh. mucha expectativa de que haya transformaciones importantes, de que haya una impronta pro crecimiento, pro libre mercado, pro exportaciones.
Seguridad y también.
De empleo y seguridad, sin lugar uh-huh. a dudas, esos dos pilares, seguridad y crecimiento económico, la verdad es que esperamos se materialicen de verdad dentro de los primeros meses de gobierno.
¿Cuáles son los principales puntos de la ley de permisos sectoriales?
A ver, lo interesante de la ley de permisos sectoriales, tú sabes que Chile tenemos una posición poco afortunada de ser el país más engorroso para sacar adelante proyectos de inversión. Eso comparándonos incluso con los países desarrollados, que no podemos decir que sean menos cuidadosos ni con su medio ambiente, ni con los impactos de las distintas decisiones de inversión que se toman. Y eso ha sido un diagnóstico transversal y, por lo tanto, había que abordarlo, hay que abordarlo, no solo en lo que dice relación con permisos ambientales, sino que también esto que llamamos los permisos sectoriales, que son todos aquellos permisos que no son ambientales. Eso fue un proyecto de ley que se tramitó en el Congreso y que lo que permite es analizar los principales permisos que requieren los proyectos de inversión. Estamos hablando de cientos de permisos. Acá hay proyectos de inversión que llegan a requerir miles de permisos. Mm. Imagínate lo que eso significa en tiempo y en recursos. Analizan eso y la ley lo que permite es que cuando son permisos de fácil tramitación, de bajo riesgo, tú puedas hacer lo que se llaman las técnicas habilitantes alternativas, es decir, una declaración jurada, un aviso que hace el titular, el dueño del proyecto, que es después fiscalizable y sancionable si tú no lo cumples, pero que en el fondo agiliza todo este proceso de permisos sectoriales. Lo que hicimos nosotros es que agarramos esos mismos casi 400 permisos sectoriales que analizó el Ministerio de Economía y dijimos, bueno, ¿qué más se puede avanzar en esto? Porque acá hay duplicación de permisos, que son dos servicios públicos que te piden la misma información para aprobar el mismo proceso, siendo a veces secuenciales, ni siquiera simultáneos. Entonces tú pierdes tiempo entre que uno resuelve y pasas al otro. Hay permisos que ya han quedado obsoletos porque las leyes han cambiado. Hay permisos que realmente no de aprobarse en una forma más ágil y rápida no significan un riesgo. Por lo tanto, es mucho mejor fiscalizarlo en terreno una vez operando que acumular carpetas de trabajo en el escritorio. Y además, es que en muchos casos vas a depender un poquito del criterio del funcionario. Y entonces tú tienes discrepancias entre decisiones sobre una misma materia que toman en una región u otra. Bueno, hicimos el análisis de estos 382 permisos, para ser bien exacta. El Ministerio de Economía ya había identificado 92 de ellos que se podían simplificar. Y nosotros, coincidentemente, analizamos esos 92, dijimos, estamos de acuerdo en 88 de ellos, pero hay cuatro que incluso tú podrías eliminar sin generar ningún riesgo. Y ahí está lo interesante, hay 82 permisos más que puedes simplificar y otros 12 que podrías eliminar. Es decir, tú llegas en total a un universo que es casi la mitad de estos permisos que son los más críticos. 186 permisos de estos 382 que tú efectivamente puedes simplificar o en algunos casos eliminar. Eso puede tener un impacto importante en los tiempos de tramitación, en la certeza jurídica, es decir, que tú no estés dependiendo de la decisión muchas veces discrecional de un funcionario, sino que tú vas a tener una normativa que es exigible, que tú tienes que declarar que la vas a cumplir, y si no la cumples van a haber sanciones importantes para ello. Eso es una forma bastante concreta de avanzar y es el trabajo que nosotros pusimos a disposición. Ojo, no solo de las autoridades entrantes, también de las autoridades existentes, porque este es un trabajo que quisiéramos iniciar ya, ojalá ayer, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto están a disposición de las autoridades y es una propuesta que esperamos que tenga buena acogida y caiga en tierra fértil para que se materialice.
Y va en línea también con las propuestas económicas de el gobierno ya que parte de José Antonio Kast en marzo, de recuperar esta fuerza del crecimiento. ¿Cuáles fueron los principales puntos que abordó, por ejemplo, Jorge Quirós en ICARE cuando se reunió con ustedes?
A ver, yo diría que la propuesta que está proponiendo el gobierno entrante está basada en tres ejes, ¿no? Uh-huh. En lo económico, estrictamente. Uno es competitividad tributaria, es decir, una rebaja de impuestos a las empresas, algo que nosotros venimos poniendo sobre la mesa hace ya más de 2 años, porque, como te decía, tras sucesivas alzas de impuestos hemos llegado a una situación en que es mucho más costoso invertir invertir en Chile que en otra parte. Y en ese sentido, al menos asimilarnos a lo que es el promedio de la tasa de impuestos en los países de la OCDE, nos parece que es razonable, y eso está dentro del programa de gobierno también. Incluso con una propuesta más audaz y que puede generar un impulso económico importante. El segundo eje tiene que ver con reducción de gasto del gobierno. Sabemos que estamos en una situación fiscal que se ha calificado como de estrés fiscal por el Consejo Fiscal Autónomo y que requiere, por tanto, revisar los gastos del Estado, los gastos con recursos públicos de todos los chilenos, que sabemos que en muchos casos no se hace buen uso de ellos o no apuntan realmente a beneficiar a quienes más lo necesitan. Entonces, está el tema tributario, está el tema del gasto, y esta tercera, digamos, vertical, que es la de la facilitación regulatoria, en la cual cae justamente esto de los permisos, pero caen muchas otras normativas adicionales, donde se ha visto que, y eso nosotros también lo hemos levantado desde la CPC, incluso hemos ido a Contraloría, que a veces a través de instrumentos que son que no son de carácter legal, que son normas, guías, criterios instructivos, los servicios públicos han tendido en algunos casos a ir más allá de lo que este instrumento les permite. Entonces son verdaderas regulaciones o legislaciones que, sin haber pasado por el Congreso, lo han hecho a través de estos instrumentos, y eso es algo que no debiera ocurrir, y por lo tanto se requiere de simplificaciones, o al menos que sean acorde a lo que la ley admite que se haga y no vayan más allá poniendo exigencias que no se han discutido.
Se necesita este fast track de inversiones que han denominado.
Eso es lo que uno quisiera ver. Yo creo que hay un buen diagnóstico, hay medidas sobre la mesa, y bueno, tenemos que ver cómo esas se materializan una vez llegados al gobierno.
El gobierno, Susana, ingresó con suma urgencia al Congreso el proyecto de negociación ramal o colectiva multinivel. ¿Cuál es la visión de ustedes como CPC al respecto?
Bueno, nosotros hemos sido bastante explícitos en esta materia, y de hecho hoy día justamente nos han invitado al Congreso a la tramitación de este proyecto de ley. Nosotros lo que hemos dicho es que la negociación ramal viene en un momento en que tenemos un mercado laboral muy debilitado, con una informalidad que no cede, con un alto desempleo, y que la visión que trae una negociación ramal no se condice con esa realidad. No se condice con la realidad del mercado laboral, pero tampoco con la realidad de lo que es sacar adelante negocios, empresas que son de todo tipo de tamaños y realidades. Cuando tú instalas una negociación ramal, lo que tú tratas de hacer es homogeneizar las condiciones, cuando en realidad una empresa grande puede probablemente entregar condiciones mucho mejores que una empresa pequeña que está tratando de sobrevivir. Nosotros tenemos una legislación que te pone mínimos comunes. Tenemos legislación de salarios mínimos, de salud y seguridad en el trabajo.
De horas.
De horas. Y por lo tanto, avanzar hacia un proceso de sindicalización transversal, lo que hace es que pone de alguna manera el poder de negociación en unos pocos, y impide que a través de negociaciones dentro de la propia empresa, incluso con distintos sindicatos dentro de la empresa, tú logres condiciones que son adaptables a las necesidades tanto del trabajador como del empleador. Por lo tanto, nosotros no somos favorables a esta ley. Creemos que se presenta ya en las postrimerías del gobierno como un guiño de un compromiso electoral, donde yo creo que falta incluso convicción de las bondades que pueda tener este proyecto de ley, porque si no, obviamente se hubiese presentado con anticipación, y por lo tanto, asumiendo que es un proyecto que va difícilmente a avanzar dentro del Congreso.
Ah, okay. Además que siempre hay que estar, como mencionabas hace un momento, mirando el contexto en el que se da la propuesta.
Por supuesto, y acá lo que hay que mirar es el mercado laboral del futuro. O sea, estamos legislando temas que son de décadas pasadas, cuando la realidad hoy día donde, insisto, hay transformaciones tecnológicas, hay inteligencia artificial, hay flexibilidad para el teletrabajo, hay necesidades diversas en el mundo del trabajo que quiere adaptarse a las condiciones que necesita y que le dan más oportunidades. Finalmente, este tipo de discusiones más ancladas en las realidades del pasado creo que no benefician las necesidades de generar más empleo, mejorar la productividad y con eso también aumentar los salarios.
Estábamos viendo hace un ratito en el Mercurio, dice, el incierto escenario que le espera a Grau en las próximas votaciones de las normas de amarre. Hoy está previsto que el proyecto de reajuste se revise en la sala de la Cámara y la semana venidera ya irá al Senado. ¿Cuál es la lectura de ustedes respecto a estas normas de amarre?
Mira, nosotros en este documento de motores para el crecimiento del país, el crecimiento sostenible, abordábamos en un capítulo el tema de modernización del Estado. Y modernización del Estado no es solo incorporar tecnología, dar una mejor calidad de servicio, porque el Estado tiene que estar al servicio de las personas y de las empresas, sino que sobre todo lo que dice relación con el estatuto administrativo, es decir, la contratación, la evaluación y los ascensos o desvinculaciones del funcionario público. Hoy día tenemos una situación en que tenemos funcionarios públicos que en promedio tienen salarios o sueldos más altos que el sector privado, donde existe inamovilidad y donde realmente las evaluaciones de desempeño no son tales, porque cuando el 99% de los funcionarios tiene la más alta calificación, quiere decir que esto ya está incorporado en el sueldo. O sea, no es un incentivo al mérito, al buen trabajo, al buen servicio, sino que simplemente es parte del sueldo. En ese contexto, creo que introducir una norma de amarre, como se le ha llamado, que es decir, que dificulta la desvinculación de funcionarios que no necesariamente, por supuesto, esto nunca hay que generalizar, pero en algunos casos no necesariamente han entrado por mérito, sino que por favores políticos, por razones ideológicas, por razones de familiaridad y amistad, no corresponde que esas personas no puedan ser evaluadas en su mérito y desvinculadas si esto es necesario. Poner cortapisas para esa flexibilidad perjudica no solo la labor que tiene que hacer el Estado, sino que sobre todo perjudica a los mejores funcionarios. Los mejores funcionarios que tienen derecho a estar donde están, a ser ascendidos, a ser remunerado acorde a lo que ellos le ofrecen y para el trabajo que hacen por el país, que son la gran mayoría, y por lo tanto tratar de dejar amarrados, instalados a otros que no cumplen con esas características y ese buen desempeño, creo que es un error y que espero que no se termine legislando, a pesar de que se legisló. El ministro Grau había dicho no, en realidad no, va a ser para los que llevan menos de 2 años, va a ser para los que llevan menos de 5, eso es consistente con lo que ha fallado la Corte Suprema. Y ojo, también dice relación con un sistema de contratación muy irregular dentro del Estado. O sea, el Estado tiene 60% de personas que no son de planta, que son de contrata, en una situación que claramente, si fuera el mundo privado, estarían fiscalizándolo desde el primer día, ¿no? Entonces, hay que ordenar el estatuto administrativo, hay que generar buenos incentivos para los buenos funcionarios públicos, pero también hay que dar movilidad para que el Estado se ajuste y preste el servicio que requiere la ciudadanía con las mejores personas y gastos acotados y bien focalizados dentro del propio gobierno.
Susana Jiménez, ya nos están comenzando a poner la cortina porque nos tenemos que despedir. ¿Hay algún punto que quisiera haber abordado y no mencionamos?
No, yo vengo cuando ustedes me inviten, así que todos los temas que quieran abordar, aquí estaremos felices de conversar con ustedes.
Muchas gracias. Ahí con la presidenta de la CPC.
Datos en la mañana de agricultura.
Y vamos con los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 886 pesos con 79 centavos. El euro se cotiza en 1032 pesos con 65 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 3 centavos la libra. La bolsa de metales de Londres, el petróleo Brent, se cotiza en $63 con 85 centavos el barril. El WTI se transa en $59 con 50 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada, ¿en cuánto está? 39.749 pesos con 68 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual está en 69.751 pesos. Vamos a una pausa, la primera de este día, y luego volvemos con más de nuestras entrevistas.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Acalis, residencias especializadas en el cuidado de personas mayores, respaldadas por el Grupo Internacional Domus Vi. Contamos con 9 residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra en San Pedro de la Paz, Concepción. Ofrecemos atención clínica personalizada, hotelería de primer nivel y un equipo profesional interdisciplinario. Descubre Acalis en www.acalis.cl.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Salfar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de postventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
Verano parte con tres cosas: quitasol de la temporada pasada, agua congelada en botella y el código Mosqueteros a jugar en Latam Win. Activa tu código Mosqueteros y recibe 5.000 pesos donde sea que estés.
Suerte hay,
solo falta usarla. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Hay fuegos que cuentan historias. Este 22 de enero, el arte de la cocina a la llama llega a nuestro espacio al aire libre. En este Fire Experience, la amistad cobra vida entre brindis de in situ, el carácter de carnes bagual, negro y torobayo. Sabores auténticos y una noche para recordar bajo el cielo de Santiago. Tú pones la compañía, nosotros ponemos el fuego que une los corazones. Este 22 de enero, vive una noche única en Sheraton Santiago. Reserva en panoramas@sheraton-medio-scl.cl. Ven a hacer historia. Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
8 de la mañana con 37 minutos ya, y vamos con nuestro siguiente entrevistado. Se trata de el diputado de RN, Diego Chalper. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Hola, Safka, buenos días.
Hola, Jessica.
Jessica, estamos...
Safka lo llamó, lo contactó, pero no importa.
Pero es que me dijeron que me iba a entrevistar en la Safka ya. ¿Cómo estás, Jessica? Bien, ¿y tú?
Muy bien, diputado Chalper. Partamos por la noticia que se generó respecto a la absolución de Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica. Reactivó una fuerte disputa política dentro del oficialismo, especialmente entre el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Socialismo Democrático, después de que se conociera esta absolución. ¿Cuáles son sus apreciaciones al respecto después de conocer el veredicto?
Permíteme partir con dos emplazamientos directos al presidente de la República. Mira, primero, Ayer en la megatoma de San Antonio se produjo un enfrentamiento donde se tomaron unas personas detenidas.
Sí.
Una de estas personas es una persona que fue beneficiada con una pensión de gracia otorgada por este gobierno. Entonces, primer emplazamiento, presidente Boric, ¿cuándo va a ser el minuto en que usted va a revisar a aquellas pensiones de gracia que usted asignó en este gobierno y va a eliminar aquellas pensiones de gracia de gente que sigue cometiendo delitos? Primer emplazamiento. Y el segundo, ayer en un programa de CNN, el presidente Boric habría dicho que alguien le incluyó a Luis Castillo dentro de las personas indultadas. O sea, que él no habría incorporado a esta persona, pero que en el decreto finalmente estuvo incorporado Luis Castillo. Él no puede decir una cosa así y no decir inmediatamente quién fue esa persona. Y si no sabe quién fue esa persona, lo tiene que investigar y transparentar antes que termine su gobierno, porque esa persona básicamente lo que ha hecho es algo que puede ser incluso constitutivo de delito. Es decir, si alguien vulnera una instrucción presidencial e incluye a alguien en un decreto de indulto no concebido por el presidente, eso es una cuestión que podría ser incluso un delito. Entonces, segundo emplazamiento, presidente de la República, si es que eso aconteció tal como usted lo dijo ayer en un programa de televisión, usted tiene el deber de decirle al país quién es esa persona, y si no lo sabe, tiene que investigar hasta saber quién ha sido, porque Chile merece saber quién es el que le faltó a la instrucción presidencial. Perdóneme que parta así de firme, pero me parece que estas son dos cosas muy graves que no se pueden dejar pasar.
Y a propósito ahora, de lo último, tampoco es excusa que alguien le haya incorporado un nombre. O sea, estamos hablando de una institución de la presidencia de la República.
Es de loco. Lo que pasa es que aquí nos hemos acostumbrado que como pasan tantas cosas en un mismo día, como que estas cosas pasan coladas. Entonces yo por eso quería partir con estos dos emplazamientos, con las pensiones de gracia y con los indultos. Ahora, respecto a lo que usted me pregunta, a ver, ayer yo, usted sabe que como parlamentario no puedo referirme en detalle a los fallos, pero lo que sí quisiera decir son dos cosas. Primero, que ayer ha terminado de desvirtuarse una tesis, que además va a ser extensiva a otros casos, pienso en el caso, por ejemplo, del general Yáñez, que aquí había una especie como de intención por parte de Carabineros de Chile de incurrir en cosas que vulneraban la ley. Y acá lo que ha establecido ayer el tribunal es que Carabineros de Chile ha hecho uso de la fuerza que le garantiza el Estado de Chile para defenderse de situaciones violentas. Me parece a mí que aquí se sienta un precedente, que es que la manifestación violenta genera un contexto en donde Carabineros no solo puede, sino que debe hacer uso de la fuerza que le ha garantizado el Estado, y parte de ese uso de la fuerza son precisamente las herramientas que le ha proveído el Estado de Chile, entre ellas evidentemente las escopetas antidisturbios. Entonces, primer elemento interesante. Y segundo elemento interesante es la aplicación de la ley Naín Retamal. ¿Y por qué es interesante? Porque yo, como uno de sus autores, cuando la redactamos nos dábamos cuenta que aquí había una cosa de loco, que es que cuando Carabineros hacía uso de la fuerza se partía de la base de que ese uso había sido ilegítimo y por lo tanto el carabinero quedaba muchas veces privado de su arma de servicio, sometido a un sumario administrativo, sometido a un proceso penal, siendo que él había ejercido la fuerza que el Estado le franquea. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley Naín Retamal? Mal para los auditores en su casa. Presume que un carabinero que ha hecho uso de la fuerza en el marco de sus atribuciones lo ha hecho correctamente y por lo tanto es la contraparte la que tiene que probar lo contrario. Eso sienta una protección jurídica a nuestros carabineros que es clave para lo que probablemente podría ocurrir en el futuro, que es que tengamos nuevos desórdenes en la vía pública siguiendo la doctrina de lo que ha anunciado ya el Partido Comunista. Entonces, yo creo que lo que ayer ha acontecido es muy importante desde esos dos puntos de vista, que sienta un nuevo precedente en lo que respecta a la reacción de Carabineros a las manifestaciones violentas, y sienta un segundo precedente muy importante para la aplicación de la ley Naín Retamal.
Gustavo Gatica no descartó acudir a instancias internacionales.
Mire, a ver, lo que pasa es que yo entiendo que todos pueden ejercer todas las facultades que tengan, pero yo ayer escuchaba a algunos de decir que aquí se había cometido un crimen. En el momentito, ayer alguien puede no gustarle los fallos, pero los fallos hay que respetarlos, y lo que ha dicho ayer el tribunal competente para esta materia es que el señor Crespo ha sido eximido de responsabilidad, y por lo tanto seguir hablando de crimen y cosas por el estilo es básicamente no respetar los fallos judiciales. A mí me parece que ayer el presidente Boric, cuando se refiere al fallo judicial y hace comentarios sobre el fondo, está al límite de lo que el artículo 76 de la Constitución le permite, que es no comentar sentencias judiciales. Entonces yo espero que aquí las autoridades políticas respeten lo que ha dictado el tribunal Y bueno, obviamente el señor Gatica puede ejercer todas las facultades que la ley le franquea, pero siempre entendiendo que aquí hay un fallo judicial que ha quedado firme, donde se ha establecido que Claudio Crespo es inocente de lo que se le imputaba.
Diputado Chalper, lo quiero llevar a otro tema. ¿Qué le parece el nombre de Rodolfo Carter ahí como probable ministro de Seguridad?
Mire, yo creo que el ministro de Seguridad tiene que reunir un triple perfil. Tiene que ser alguien que tenga historial de trabajo con las policías. En el caso del alcalde Carter tuvo un desempeño bien notable, digamos, en su rol como alcalde de La Florida, que es una comuna difícil. Lo segundo es capacidad de tener respaldo presidencial firme, porque obviamente no le va a tocar tomar decisiones fáciles, y me da la impresión que el exalcalde Carter, senador, tiene las competencias para eso. Y lo tercero es que yo le diría tiene que tener capacidad de conversación con los distintos sectores políticos. Yo al menos en esto soy bastante respetuoso de las atribuciones presidenciales. Yo al menos tengo la decisión personal tomada de respaldar al presidente electo en las decisiones que tome. Conformar un gabinete nunca es fácil porque uno tiene que congeniar distintas inquietudes, distintas aspiraciones. Y por lo tanto yo al menos estoy, digamos, en la posición de que tenemos que respaldar al presidente Kast en las decisiones que tome.
Aunque se tenga que acudir ahí al Senado para sacar un integrante y llevarlo al gabinete.
A ver, yo en eso me imagino que el presidente Kast está considerando los distintos elementos de juicio que una decisión de ese tipo involucra. Y por lo tanto yo por lo menos tengo la decisión tomada de cooperar al gobierno. Creo que lo que está en juego en Chile es muy relevante. Me parece que el diagnóstico detrás del llamado gobierno de emergencia es un diagnóstico correcto, porque en materia de crimen organizado, de combate a listas de espera y varias cosas más, reactivación de la economía, estamos en un punto de inflexión, y por lo tanto yo no estoy en la dinámica de las líneas rojas, estoy más bien en la dinámica de las líneas azules, de cómo contribuimos a que esto salga bien y que salga adelante.
¿Y en qué están las conversaciones o negociaciones en torno a la presidencia de la Cámara de Diputados?
Mire, ahí la verdad que el que ha liderado esto, que yo le agradezco porque es una tarea compleja, es el diputado Castro. El día lunes en la bancada de Renovación Nacional se votó la jefatura de bancada para el próximo año. Votaron tanto los diputados actuales como los diputados electos que ingresan en marzo a la bancada. Y le puedo contar con mucha alegría que la unanimidad de los diputados ha estimado que yo puedo ser el jefe de bancada. Entonces, que voy a ser el jefe de bancada. Entonces, ya tenemos pensado que una vez que esto tome cuerpo, junto al diputado Castro y, bueno, otros parlamentarios, vamos a afinar. Pero lo que a mí me interesa es que la Cámara de Diputados sea un lugar en donde prime la sensatez, donde prime el diálogo y donde la mesa de la Cámara a lo que contribuya es a sacar adelante los proyectos de ley. Así que como jefe de la bancada de Renovación Nacional, esa va a ser la contribución, cooperar en que la futura mesa de la Cámara sea una mesa que contribuya a que Chile saque los proyectos relevantes adelante. Esa tiene que ser nuestra prioridad, y al menos a eso nos vamos a dedicar junto al diputado Eduardo Durán, que ha sido electo subjefe de la bancada.
En otros temas, diputado Chalper, el presidente Gabriel Boric anunció que va a formalizar la candidatura ya de Michelle Bachelet a la ONU.
Sí, o sea, bueno, a uno le llamaba la atención que no lo hubieran hecho, ¿no? A ver, al final el presidente Boric, tengo yo la sensación que esto lo ha manejado muy mal. Ahí lo ha manejado muy mal, porque cuando uno quiere impulsar una candidatura que es de Estado, especialmente en el marco de un cambio de gobierno, uno lo que esperaría es que concites apoyos amplios. La verdad que sorprendió a todos, incluso a sus partidarios, cuando la Asamblea de Naciones Unidas anunció esta candidatura. Para las comisiones de relaciones exteriores fue una sorpresa, lo cual uno hubiera esperado que no hubiera sido una sorpresa, ¿no? Después no sinceraron los gastos. Usted se acordará que durante semanas nos tenían en ascua, sí, de cuánto costaba esta candidatura, una cosa de loco. Entonces yo creo que el presidente Boric, con esto de que ha demorado la formalización, termina de complicar la candidatura de la expresidenta. Yo he dicho algo y lo reitero: el principal adversario de la candidatura de Michelle Bachelet ha sido el presidente Boric, porque ha hecho todo lo posible para que sea muy difícil construir un apoyo transversal. Se lo digo tal cual, porque usted lo debió haber hecho todo tan distinto. Usted debió haber convocado a las comisiones de relaciones exteriores, debió haber convocado a las distintas fuerzas políticas, haber mostrado que aquí había un arco transversal de gente detrás, haber sincerado los gastos. Mire, se han hecho todo mal, y por lo tanto yo creo que en el entorno de Michelle Bachelet reflexionan que el principal, digamos, detractor, por decirlo así, de la candidatura ha sido el mismo presidente Boric.
¿Y llegará a puerto el nombre de Michelle Bachelet?
O sea, yo creo que ella tiene, y en parte también la responsabilidad y el actual gobierno, de decir, ¿no?, si tiene viabilidad política, porque usted entenderá. que para ningún gobierno puede ser parte del inventario. Estrenarse en un espacio multilateral con una candidatura fallida. Entonces, más allá de la simpatía o antipatía que uno tenga por la expresidenta, el Estado de Chile, cuando postula a alguien, toma un compromiso institucional de que esa candidatura va a ser viable. Y creo que eso es lo que precisamente tienen que mostrar aquellos que la han impulsado.
Y por último también le quería consultar por el tema que viene hoy en el Mercurio. Lo conversábamos recién con la presidenta de la CPC, el incierto escenario que le espera a Grau en la Cámara en las votaciones de las normas de amarre. ¿La sala revisaría hoy la iniciativa?
A ver, seamos sinceros con los auditores. A Grau le quitaron el piso desde la izquierda radical. Grau presentó una indicación en la Comisión de Hacienda para que esta norma de amarre no fuera con 2 años de permanencia, sino que con 5. O sea, diciendo, mire, nosotros hemos entendido que una norma de amarre para personas que llevan recién 2 años es demasiado corto, por lo tanto, vamos a hacer propio el criterio de la Suprema y vamos a poner 5. Y la izquierda le dijo que no. La izquierda le dijo, no, nosotros nos la vamos a jugar por los 2 años. O sea, que aquellos funcionarios que llevan 2 años tengan esta situación de amarre. Y yo creo que la izquierda, en el fondo, al quitarle el piso al ministro, no solo demuestra ya la desafección con el gobierno, sino que además demuestra que lo que hay detrás en el fondo es pretender apitutar a personas del actual gobierno que están probablemente en posiciones de la izquierda más radical. Yo lo que creo, acuérdese de mí, es que gente de centro izquierda, pienso por ejemplo en el diputado Raúl Soto, que le he escuchado críticas, yo creo que no está en posición de aprobar esa norma de amarre, y espero que hoy día lo honren en la sala para que le quede claro a la izquierda radical que la pretensión que tienen de amarrar los cargos no encuentra apoyo ni siquiera en los sectores de centro izquierda.
Diputado Chalper, por último, me soplan por acá que se va a la cita anual del Foro Económico Mundial, ¿usted en unos días?
Sí, me voy el día sábado en la noche al Foro Económico Mundial, al encuentro anual en Davos. Voy como parte de una delegación que se llama el Young Global Leaders, que básicamente congrega a un grupo de liderazgo jóvenes del continente. Así que estoy bien contento porque me va a tocar exponer en 2 paneles. ¿Ya? Y vamos a tratar de contribuir tanto en la discusión de cómo se están conformando geopolíticamente las fuerzas de Latinoamérica, como también la discusión sobre la inteligencia artificial desde la experiencia que hemos acumulado en la bancada digital. Así que bien contento de poder representar al país en esa instancia.
Esos dos son los paneles que les toca a usted.
Así es, inteligencia artificial y liderazgo juvenil. Para que vea, pese a mis 40 años, todavía sigo siendo considerado liderazgo juvenil. Mire qué generosa la consideración.
Bueno, yo me alegro porque yo ando por ahí mismo. Así que
muy bien. Al menos de espíritu joven nos mantenemos.
Claro. Diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura y que le vaya bien la próxima semana y nos va contando acerca de cómo fue evolucionando esta cita allá en Davos.
De todas maneras, que les vaya muy bien. Buen día.
8:51 de la mañana, vamos a saludar a quienes hacen posible esta mañana de agricultura. AgroSystem, garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Contamos con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Escríbanos a ventas@agrosystem.cl o visita nuestra web agrosystem.cl. AgroSystem, innovación en tecnologías agrícolas. Saludamos a nuestro auspiciador Acalis, residencias para personas mayores, presente con 9 residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra en San Pedro de la Paz, Concepción. Mazda Dumai, 68 años al servicio de sus clientes. Consulta por las oportunidades Dumai, más información en dumai.cl. Vamos a una pausa y regresamos.
Mati, ¿cómo tienes la piscina tan limpia todo el año?
Fácil, es gracias a Perfect Pool. Mira, trajeron a Chile los mejores robots del mundo para una limpieza total de piscina. Tienen más de 20 modelos distintos.
¿En serio?
Sí, y ahora están en los Perfect Days. Hay descuentos de hasta 30% en los robots para limpiar piscina. Mira, entra a perfectpool.cl y aprovecha.
Yo ya no limpio, más a mano.
Encuéntranos en www.perfectpool.cl.
Agregarle verduras coloridas a tu plato o darte ese gustito con tu antojo favorito al final del día, también es comer mejor. Que cada bocado tenga ese sabor que te encanta y los nutrientes que te ayudan a equilibrar la alimentación. Es más fácil de lo que crees. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en multiservicegruas.com.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
En Enel creamos un sitio donde podrás encontrar información práctica y necesaria de tu día a día para mejorar la calidad de vida de todos. Un espacio donde podrás encontrar todo en un solo lugar. Gestiona tus trámites online, tips de ahorro de energía. Conoce nuestros canales de contacto. Descubre más en todalaenergia.cl.
Ya de la mañana, vamos a dejar hasta aquí esta mañana de agricultura. Se nos pasó la hora, pero volando. Los vamos a dejar en todo caso invitados a que visiten nuestro sitio web www.radioagricultura.cl y nos sigan con las principales noticias. De hecho, en portada está: detienen a los tres hijos de Julia Chuñín por presunto parricidio de su madre. Contraloría detecta licencias médicas cruzadas y ausencias injustificadas en salud de Pemuco también. Entre los temas, y los electrodependientes recibirán automáticamente subsidio de hasta 54,000 pesos en sus cuentas de luz. Si quiere verlo, haga clic ahí en nuestro sitio web. También nos puede seguir en nuestras redes sociales. 8:55. Hasta aquí la mañana de agricultura. Ahora se quedan con las noticias y después con Directo al Grano. Que tengan buen día.
AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Acalis, expertos en el cuidado de las personas mayores. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Safka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.